hay que atenderlo los dos. Entonces, en eso estábamos, haciendo la labor que nos dejaron encomendada. Pero es bueno estar en casa una vez más y compartir este tiempo de adoración. Damos la bienvenida a cualquier amigo que se una, hermano que nos visite, igual a los hermanos que se unen a nosotros a través de las redes. Es un gozo poder adorar juntos. Y nos gustaría saber si tenemos alguien que nos visita por primera o segunda vez para poder acercarnos a usted, conocerle, saber cómo orar por usted. Así que si hay alguien que nos visita y puede levantar la mano para yo verlo y los hermanos diáconos acercarse a usted. ¿Alguien de este lado que nos visite? ¿Por aquí tenemos alguien? Bien, aparentemente, bueno, allá tenemos una joven que nos visita. ¿Y dónde más? ¿Alguien más? Aquí tenemos también otra persona que nos visita. Tenemos dos personas de este lado. ¿Alguien más que nos visite por aquí? ¿Ok? Bien, pues, ¿cómo le decimos, iglesia? 1, 2, 3. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Toribio, levanta la mano otra vez para que el hermano te vea. Ok, míralo ahí. Mira, es que ellos estaban, no lo vieron. Mira uno allá atrás, mira otra aquí. Bien, le van a dar un papelito. Eso es simplemente para nosotros poder orar por ustedes. Eso es lo que hacemos el miércoles, que es nuestro día de oración. Oramos por las personas que nos acompañaron. Si quieren que oremos por algo específico, lo pueden notar. Y también, si desea, podemos acercarnos a ustedes después, hablarle con más detalle de la palabra de Dios. Y sin más, vamos nosotros ahora a la Escritura. Quiero pedirle que abra su Biblia conmigo, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Nosotros comenzamos hace varias semanas un estudio de esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos de manera consecutiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoy entramos en una de las secciones más largas de esta carta, que comienza en el capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer hasta el 23 solamente. Pensaba leer todo el resto del capítulo, pero vamos a dejarlo hasta el 23, que es donde vamos a estar hablando hoy. Leemos la palabra de Dios. Romanos capítulo número 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a orar. Padre, nos acercamos en esta hora a tu presencia, regocijados de saber, Señor, que tú estás en medio nuestro. Tú lo has prometido. Sabemos, Señor, que tú estás en todo lugar, pero tú has dado la promesa a tu pueblo de que estarías en medio nuestro con poder, de que darías una manifestación especial de tu presencia, de manera especial obrando en la vida de tus hijos y de aquellos que son tus ovejas y que tú has de traer al redil. Y te rogamos que así tú lo hagas hoy, tú hagas efectiva esas promesas en medio nuestro. Ministra nuestros corazones, háblanos con tu palabra, edifica tu iglesia, salva a los perdidos, confronta nuestros corazones, muévenos, Señor, a Cristo, y que todos salgamos de este lugar mucho más cercanos a ti que cuando entramos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los asuntos más importantes en el ejercicio de la medicina es tratar de hacer entender al paciente que necesita un tratamiento. Con mucha frecuencia, los médicos hacen un diagnóstico, ven un problema en la gente, le mandan un tratamiento, pero la gente no lo sigue. Muchas veces por no entender la seriedad de su problema. Eso pasa mucho con los tratamientos que son permanentes, como los tratamientos de diabetes o de hipertensión. Es muy común que uno le indica al paciente el tratamiento porque llegó con la presión en las nubes y se lo manda por un tiempo, lo manda a volver a la cita de chequeo y el paciente vuelve con la presión por allá arriba, y cuando uno le pregunta si se tomó el tratamiento, uno escucha respuestas como esta: bueno, a veces, más o menos. ¿Y por qué no se tomó el tratamiento? Como le dije, todos los días. Y uno oía cosas como: es que yo no quiero hacerme adicto a esa pastilla, doctor. Cosas como esa. Yo no quiero, a mí no me gusta eso de tomar pastillas, y menos todos los días. Y uno tiene que trabajar con ellos para hacerle entender que eso no es cuestión de que a usted le guste o no, usted necesita ese tratamiento. De hecho, en última instancia, lo que yo suelo hacer es que tomo un recetario, en el caso de hipertensión sobre todo, que es un problema que a largo plazo va dañando los órganos, yo tomaba un recetario y le ponía todas las posibles repercusiones de su presión alta como selección múltiple. Yo le ponía, o le pongo, tú, este día, yo quiero, le ponía, infarto al miocardio, un infarto, un ataque cardíaco, un derrame cerebral, que se me dañe la retina y me vaya quedando ciego, que se me dañen los riñones y termine necesitando diálisis, o la última respuesta, tomarme la pastilla. Y le decía, agarre eso y póngalo en el espejo de su habitación donde usted se peina todos los días, para que todos los días usted recuerde, esas son mis opciones hoy. O que me pase cualquiera de esas, o tomarme mi pastilla. Y así era que a veces la gente entendía que necesita ese tratamiento y comenzaba a tomarlo. Bueno, en la esfera espiritual no es diferente. Hasta que los hombres no entienden que tienen un serio problema espiritual y eterno, no van a hacer uso del remedio, de la solución que Dios nos ha dado para ese problema. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo, que como nosotros hemos visto en todos los mensajes anteriores, escribe esta epístola a los romanos para hablarnos del evangelio, para darnos la explicación más clara y detallada de las buenas noticias, que es lo que significa la palabra evangelio, buenas noticias. Sin embargo, Pablo dedica la mayor parte de los primeros tres capítulos a hablarnos de malas noticias, porque hasta que no entendemos las malas noticias, no vamos a entender las buenas que el evangelio nos presenta. O, de otra manera, hasta que no entendemos el problema serio, espiritual y eterno en que estamos, no vamos a hacer uso de ese remedio, de esa solución que Dios nos ha ofrecido por medio del evangelio para nuestro problema eterno. Si usted recuerda lo que nosotros vimos la última vez, mire su Biblia, quiero que vean su Biblia conmigo, nosotros vimos que desde el versículo 15... hay una secuencia de pensamiento que nos lleva directo al versículo 18, donde nosotros entramos hoy. En el versículo 15, el apóstol Pablo declara que él está deseoso, ansioso, pronto, dice allí, de ir a predicar el evangelio a Roma. Dice así: que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y la palabrita pronto allí no es de tiempo. Es deseoso, es ansioso, es, diríamos aquí, loco por ir a predicarles el evangelio. Eso es lo que le está diciendo. Y luego él nos dice en el versículo 16, ¿por qué? ¿Por qué tú estás ansioso por ir a predicar el evangelio? Dice él, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Deseo ir a predicar el evangelio porque ese evangelio es poder de Dios para salvar al que cree. Y luego entonces en el versículo 17 nos dice por qué el evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso nos lleva a nuestro versículo y a este gran párrafo que comienza en el 1:18 y termina al final del capítulo 3, donde Pablo nos está diciendo por qué los hombres necesitamos esa justicia de Dios que se alcanza por medio del evangelio. O sea, vio la secuencia. Yo quiero ir a predicar. ¿Por qué quieres ir a predicar? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué el evangelio puede salvar? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Por qué necesitamos esa justicia de Dios? Y dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa es la verdad central. Pablo nos está diciendo que los hombres necesitamos desesperadamente, urgentemente, el evangelio y la justicia de Dios que se alcanza a través del evangelio, porque todos los hombres de manera irremediable estamos bajo la ira de Dios. Ese es el tema. Pablo quiere que entendamos que los hombres necesitamos el evangelio porque de manera natural estamos bajo la ira de Dios. Y esto es importante, hermanos. Yo lo recalqué cuando prediqué ese texto de 16 al 17, pero quiero recalcar una vez más la razón principal por la que el hombre necesita el Evangelio. Esto es lo más importante que quiero que tú te lleves. Mira, si esto fuera escrito, esto estaría en negrita, itálico y subrayado, lo que te voy a decir ahora. La razón principal por la que el hombre necesita el Evangelio es porque está bajo la ira de Dios. No es primariamente porque el hombre tiene un vacío en su corazón del tamaño de Dios. Y eso es verdad. Los filósofos de antaño hablaban del vacío existencial. Y todos los hombres lo han experimentado. Esa búsqueda de un no sé qué. Andamos buscando algo que creemos que es algo de esta vida, pero lo conseguimos y no nos llena. Y seguimos persiguiendo algo. Tenemos un vacío y andamos buscando llenarlo. Ese vacío es Dios. Pero esa no es la razón principal. No es para que tengamos plenitud en esta vida. Aunque eso es verdad. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia tu diestra para siempre. No hay plenitud de vida. El único lugar donde vamos a hallar plenitud en esta vida es en Cristo. Pero esa no es la razón principal por la que el Evangelio tiene que ser predicado. Tampoco es para que le hayamos sentido a la vida. Lo cual también es verdad. Sin Cristo no le hayamos sentido. Fuimos creados para Él. Sin Cristo andamos buscando el sentido sin la pieza clave que es Jesucristo. Pero esa no es la razón por la que necesitamos el Evangelio. Tampoco es para que se solucionen nuestros problemas emocionales, de depresión, de ansiedad, aunque el Evangelio también es la solución para los problemas emocionales y espirituales y de todo tipo del hombre. Pero esa no es la razón primaria por la que necesita el Evangelio el hombre. Tampoco es para que se resuelva mi problema matrimonial, aunque el Evangelio tiene respuesta y soluciones para los matrimonios. Todas esas son cosas de esta vida, y sí, el Evangelio tiene respuestas y alude a todo eso aquí, pero el problema esencial del hombre es que está bajo la ira de Dios a causa de su pecado. Claro, ese tema de la ira de Dios no es un tema de agrado, ¿verdad? Eso es como Bruno. We don't talk about Bruno, ¿no era? Entonces en las iglesias, we don't talk about the wrath of God. No hablamos de la ira de Dios. Ese es un tema que se mantiene, ¿verdad? No hable de eso, es que a la gente no le gusta. Eso es un tema depresivo, la ira de Dios. Vamos a hablar del amor de Dios. Vamos a hablar de la bondad de Dios. Vamos a hablar de la misericordia de Dios. Sí, el problema es que la Biblia habla de todos esos atributos de Dios, pero también habla abundantemente de la ira de Dios. Porque de hecho la ira de Dios es un atributo necesario para que podamos decir que Dios es todas las demás cosas que yo mencioné antes. Si Dios es un Dios de amor, debe indignarse, debe airarse cuando el objeto de su amor, cuando aquello que Él ama es abusado o tratado mal. Si no, no ama. Si Dios es un Dios bueno, debe necesariamente indignarse cuando ve lo malo. Si Dios es un Dios justo, debe indignarse e airarse ante la injusticia. Si Dios es un Dios santo, debe indignarse y airarse ante la maldad y el pecado. Usted está viendo, la ira de Dios es un atributo imprescindible para que todos los demás atributos tengan sentido. Si Dios no se aira, entonces no es amor, no es bueno, no es santo, no es justo, no es Dios. Por eso la Biblia presenta la ira de Dios como ese atributo que complementa a todos los demás. Ahora, ¿cuál es nuestro problema con hablar de la ira de Dios? Es que nosotros solemos pensar en la ira de Dios como la ira humana. Cuando pensamos en Dios airado, y de hecho la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. No hay un día que el impío no esté bajo la ira de Dios. Ese es el problema humano, te estoy diciendo. Nuestro problema es que Dios está airado todos los días. Y ese todos los días no es día calendario. No es el primero, el segundo, el tercero, el lunes, el martes, el miércoles. Es todos los días. El día que se portó bien y el día que se portó mal. El hombre suele pensar que hay días donde él hace algo bueno y ese día estoy más frío con Dios. No, es que el problema es que a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad, Dios está airado contra el impío, aún en el día que mejor se portó. La ira de Dios está sobre él. El apóstol Pablo dice que por naturaleza somos hijos de ira. Estamos bajo la ira de Dios. Ese es nuestro problema. Ahora, de nuevo, ¿cuál es la situación? Que pensamos en un Dios airado como lo vemos la ira en nosotros. Como ese pique que usted coge cuando se le atraviesa un carro en la calle, que usted lo que quisiera es tener una defensa y llevárselo por delante. ¿verdad? O cuando alguien te hace algo que tú lo que quieres agarrarlo por el cocotico y ahorcarlo. Nosotros pensamos en la ira de Dios así. Pero de hecho Santiago nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Son dos cosas muy diferentes. Es diferente la ira como nosotros solemos verla en el hombre que la ira de Dios. Muy diferente. De hecho, oiga cómo se define la ira de Dios. La ira de Dios se define como la justa y santa indignación de Dios por el pecado que lo mueve a derramar su juicio en un merecido castigo y retribución sobre el pecador. Lo repito, la ira de Dios es la santa y justa indignación de un Dios santo por el pecado que lo mueve a derramar su juicio en un merecido castigo y retribución sobre el pecador. Y fíjese que hay ciertos elementos que no están en la ira humana. Primero, es justa y es santa la ira de Dios. La mayoría de nuestra ira es pecaminosa. No solamente eso, dice allí que esa ira lo mueve a dar un merecido castigo y retribución. Es decir, Dios siempre paga de manera equitativa a la ofensa. No como nosotros. Nosotros, nuestra ira, la gente te pisa y tú le das una trompada. Te hizo así y tú lo quieres matar. Esa es la ira humana. La ira de Dios siempre se da, siempre responde, siempre devuelve al hombre según lo que justamente merecen sus acciones. Ahora, esa realidad de que hay un Dios que es santo, que es justo, que necesariamente responde con indignación y juicio sobre todo pecado, sobre toda maldad, es un problema para nosotros los seres humanos. Y es un problema porque nosotros somos pecadores. Eso quiere decir que todos nosotros irremediablemente generamos, provocamos la ira de Dios. Y eso es lo que Pablo nos está presentando en este pasaje. Quiero que estudiemos este asunto de la ira de Dios como Pablo nos lo presenta en este texto, considerando tres asuntos, aunque me voy a detener mayormente en el primero, que es lo que Pablo nos explica en los versículos que leímos. Pablo nos presenta aquí la causa de la ira de Dios. Vamos a ver la causa de la ira de Dios. Vamos a ver la consecuencia de la ira de Dios. Y vamos a ver la cura o el remedio al problema de la ira de Dios. O si lo quiere, usando la terminología médica, vamos a ver el diagnóstico que la Biblia pone sobre todos los hombres. Vamos a ver el pronóstico que ese diagnóstico dice que va a pasar en el futuro. Eso es lo que los médicos hacen. Después que te diagnostican, la evolución de la enfermedad es esta. Va a llevar a esto, va a pasar esto. Ese es el pronóstico. Y vamos a ver el tratamiento que la Biblia ofrece a ese nuestro problema. Así que considerando la causa, y le dije, en esto que voy a invertir más tiempo, es lo que Pablo nos presenta con mucho detalle en este pasaje. Pablo nos presenta tres razones por las que la ira de Dios viene sobre los hombres, sobre la humanidad. Y no son tres causas independientes, como usted va a ver, no está diciendo tres cosas separadas, sino que las tres van juntas. La primera de ellas, él nos deja ver que la ira de Dios es producida por la rebelión del hombre contra Dios. Y esa rebelión es presentada en el pasaje de dos maneras. Mira el versículo número 18. Hay dos palabritas importantes que él dice allí. Dos cosas que nosotros hacemos, dos cosas que forman parte de nuestra manera de vivir, que genera, que produce la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, ojo, toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando habla allí de la palabra impiedad, esa palabra, yo siempre he dicho, nuestro problema es que la palabra impío suena como muy impía. ¿A usted no le suena? Mira. Y nosotros no entendemos a veces lo que eso quiere decir. Cuando tú crees que alguien es impío, tú estás pensando que alguien que es muy perverso, muy malvado. Esa no es la idea. Mire, esa palabra es tan inocua, vamos a decirlo así. O sea, se refiere a algo mucho más leve que en sentido humano, ¿verdad? Que alguien muy perverso. Tanto así que Jerry Bridges, el autor del libro Pecados Respetables y otros libros, él la presenta como uno de los pecados respetables aún de los cristianos, la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Simplemente una vida que no tiene a Dios como centro. Eso es la impiedad. La palabra se entiende mejor en inglés. En inglés la palabra es godliness. ¿Y por qué? No puede haber una mejor manera de presentar esa palabra. Godliness. Es como, si lo fuéramos a traducir literal, es como diosidad. Así como happiness es felicidad, godliness, como diosidad, es una vida centrada en Dios. Dice Jerry Bridges, oiga cómo él dice, ¿qué es la impiedad? La impiedad es un estilo de vida que toma muy en poco o no toma en cuenta en absoluto a Dios en su vida cotidiana. No piensa en Dios, ni en la voluntad de Dios, ni en la gloria de Dios, y vive y no vive en dependencia absoluta de Dios. Eso es lo que es impiedad. Y la Biblia está diciendo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Porque aunque tú no lo creas, al hombre no poner a Dios en el centro de su vida, se está revelando contra Dios. Porque ¿para qué Dios no creó? Dice la Biblia. Dios no creó para su gloria. Cuando el hombre vive de espalda a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, simplemente no considerando a Dios en todo su camino, en todas sus obras, el hombre se está revelando contra el propósito por el cual Dios lo creó. Porque Dios te creó, Dios te hizo, Dios te dio vida para su gloria. Pero ¿qué hacemos los hombres? Vivimos de espalda a Dios. De hecho, mira el versículo 21, Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ese es el problema de la humanidad, por ahí empieza. O sea que fíjate, el hombre está bajo la ira de Dios. Todavía no hemos hablado de que tú has matado, tú has robado, tú has hecho nada. No, yo no. Oye, lo que te estoy diciendo es más profundo. El hombre está bajo la ira de Dios simple y sencillamente porque no tiene a Dios como el centro de su vida, y para eso fue que él fue creado. Opuesto de otra manera, nosotros solemos ver el pecado como las cosas malas que la gente hace, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Yo te pregunto, y tú dices mentir, matar, robar y toda esa cosa mala. Y eso es verdad, eso es pecado. Y vamos a ver, Pablo hace referencia a eso. Pero el pecado es más profundo de ahí. Pecado es simplemente todo lo que tú haces, aún las cosas buenas que haces, que no tienen a Dios como el centro y propósito de tu vida. Porque para eso fue que tú fuiste creado. De hecho, ese famoso pasaje, ahí mismo en Romanos, si usted voltea su página, en Romanos 3:23, el famoso texto donde la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos la gloria de Dios. Ese es un texto clásico en el evangelismo, ¿verdad? Enseñarle a la gente primero, todos pecamos. Y decimos, y mira, y porque pecamos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo no está presentando dos cosas. Todos pecamos. ¿Cómo pecamos? No damos gloria a Dios. Ese es el punto. Pablo está diciendo que la esencia del pecado no es necesariamente los actos de maldad que yo cometo. Eso es pecado. Pero el simple hecho de yo no vivir para la gloria de Dios, de que mi vida no está centrada en Dios, de que yo no considero a Dios en todos mis caminos, de que mis decisiones no están pensando en qué agrada a Dios, cuál es la voluntad de Dios, eso ya en sí mismo es pecado. Eso es lo que él nos está diciendo. Aún las buenas acciones de los hombres que no tienen a Dios en el centro es pecado. Ahora, si usted mira el texto, Pablo no solamente nos deja ver que la impiedad, esa vida que no tiene a Dios en el centro, produce la ira de Dios, se revela contra ese propósito por el cual Dios nos creó, sino que nos rebelamos contra los mandamientos de Dios, que es el elemento de la injusticia. Él dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y la palabra injusticia, lo que se refiere simplemente es desobediencia, no ajustarse a una norma o ley. Eso es lo que es injusticia en la Biblia. En este caso está hablando de que los hombres vivimos en franca desobediencia a los mandamientos de Dios. Dios no solamente creó al hombre con un propósito que es su gloria, sino que Dios le dice al hombre cómo debe vivir. Dios ha puesto su ley en el corazón del hombre. Dios ha puesto una conciencia que funciona para decirnos lo que agrada y no agrada a Dios. Dios nos ha dado su palabra, que nos dice exactamente lo que Dios espera de nosotros. El que nos creó, el que nos hizo, dice cómo tú debes hacer cada cosa en tu vida. Dice cómo tú debes ser esposo, esposa, hijo, padre. Dice cómo tú debes ser empleado, jefe. Dice, habla de todas las áreas, cómo tú debes relacionarte con tu vecino. Dios, el creador, el que te hizo, te dio un manual. Y te dijo, tú tienes que seguir ese manual. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no seguimos el manual. Vivimos como nosotros queremos. No solamente nos rebelamos contra el propósito de que no estamos enfocados en Dios y su gloria, sino que vivimos como nos da la gana. Vivimos como nosotros queremos. Y quebrantamos los mandamientos de Dios. Y los quebrantamos en palabra, los quebrantamos en conducta, los quebrantamos en actitudes, los quebrantamos nuestros pensamientos, los quebrantamos de todas las maneras. La Biblia habla de cuáles son las cosas que yo debo pensar, pero yo pienso otra. Cuáles son las que debo decir, cómo debo hablar, pero hablamos de otra manera. Nos dice cómo debemos actuar y actuamos de otra manera. Y es verdad, es verdad. No todos quebrantamos los mandamientos de Dios en la misma medida. No todos de la misma forma. No todos necesariamente en los mismos mandamientos, pero al final del día todos nos quedamos cortos. Todos. Por eso dice el texto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Quizá tú no has matado a alguien, pero has mentido, has tenido malos pensamientos. Quizá tú no has adulterado con la vecina, pero has codiciado a la vecina en tu corazón, o la que viste en la televisión en tu corazón. Todos nos hemos quedado cortos, quizá no de nuevo en la misma medida, pero cortos igual. Nadie ha cumplido lo que Dios nos ha mandado. Eso generalmente se ilustra de esta manera, una ilustración muy común que los predicadores usamos. Y es que imagínate que Dios nos dijo, mira, la meta es que ustedes brinquen desde este púlpito hasta esa pared. Y todos nos paramos aquí en filita y vamos a intentar brincar desde el púlpito a la pared. ¿Usted cree que alguien lo va a hacer? ¿De aquí hasta allá? No creo. Pero definitivamente que no todos llegaremos a la misma distancia. Habrá algunos jóvenes muy atléticos aquí que den un brinco y lleguen a la mitad del salón. Otros llegarán apenas ahí a brincar en la tablita. Otros ni llegarán a brincar. Al final, sí, pero mira, aquel llegó más lejos, llegó a la mitad del salón. Pero llegó, no llegó. Eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Quizá no todos hemos cometido los mismos pecados en la misma intensidad, pero nadie ha llegado a la medida de lo que Dios manda. Y eso es rebelión contra el Dios que nos creó. Y Pablo nos está diciendo, la ira de Dios se revela desde el cielo a causa de la rebelión del hombre. Nos rebelamos contra su propósito, nos rebelamos contra su mandamiento, pero si usted mira el texto, Pablo nos sigue diciendo que la ira de Dios es producida no solo por la rebelión del hombre contra Dios, sino por el rechazo del hombre a Dios. Dice el versículo 18 otra vez, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y entonces pasa en el versículo 19 en adelante a explicarnos, ¿qué es eso? De que el hombre detiene con injusticia la verdad, dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y lo que Pablo está diciendo es, Dios se ha revelado al hombre. Dios le ha dejado saber al hombre que Él está ahí y cómo Él es. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Pero ¿qué hace el hombre en su injusticia? Por eso dice allí que detiene con injusticia la verdad. Precisamente a causa de su pecado, él rechaza a ese Dios que se le ha revelado. O puesto en términos más sencillos, como el hombre quiere vivir como le da la gana, como el hombre quiere vivir en su injusticia y no quiere someterse a Dios, ¿qué él hace? Le da la espalda a ese Dios, rechaza a ese Dios, no quiere el Dios de la Biblia, eso es lo que está diciendo, a pesar de que ese Dios se ha dado a conocer, se ha dado a conocer en la creación, se ha dado a conocer en su palabra, pero la gente no quiere este, la gente quiere su versión de Dios, no este. ¿Por qué? Porque este, el de la Biblia, le demanda, este le habla de que dará cuenta, pero el hombre no quiere eso. Y en el caso más extremo, este rechazo de Dios se ve en el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Cuando el hombre niega la existencia de Dios. Y hoy se nos vende el ateísmo como algo muy intelectual, ¿verdad? Es que eso de creer en Dios, eso es producto de la ignorancia de los hombres de antes. Pero el hombre de hoy, que es moderno, ¿cómo va a estar creyendo en una deidad? Mira qué interesante, Pablo nos está diciendo que el verdadero ateo no existe aquí. ¿Usted sabía eso? Pablo dice que los hombres han conocido a Dios, conocen a Dios, saben que hay un Dios, simplemente Él suprime esa verdad, ese conocimiento, Él lo niega, Él lo esconde, pero Él lo sabe. Por eso es que alguien ha dicho, ¿verdad?, que el verdadero ateo no existe. Que tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Y él te dice, no, yo soy ateo, gracias a Dios. Y por eso se ha dicho que no hay ateo a la hora de la muerte. Gruden, el teólogo Gruden, Wayne Gruden, él tiene una historia que él cuenta de que él iba hablando con una compañera, él da clase en una universidad secular, y él iba hablando con una compañera que era atea, una estudiosa, y ella venía diciéndole por qué ella no cree en Dios, y él tratando de hablarle de cómo, como dice Pablo aquí, la creación muestra que hay un Dios, y el punto es que ella venía defendiendo su ateísmo hasta que en el iban manejando y había hielo en la carretera y el carro patinó y comenzó a dar vuelta. Y mientras el carro estaba dando vuelta, la atea comenzó a gritar, Dios, ayúdanos, Dios, ayúdanos. No hay ateos a la hora de la muerte, dice. ¿Por qué? Porque el hombre sabe, Dios ha puesto una conciencia en él de que hay un Dios. Pero no solamente eso, Pablo nos está diciendo, la creación misma muestra de ese Dios. En apologética nosotros hablamos de dos tipos de argumento que muestra la creación. Uno es el argumento cosmológico, es el argumento de causa-efecto. Todo efecto tiene una causa. Si algo existe, alguien lo puso allí. Yo no te puedo decir, mira tú esto apareció solo. No, alguien lo hizo. Bueno, lo mismo con el universo, ¿de dónde sale el universo? De hecho, se sabe que el universo no es eterno, eso el hombre lo sabe. ¿Por qué? Porque el universo se está expandiendo y conforme a la velocidad que sabemos que el universo se está expandiendo, no hay manera de que siempre haya estado aquí, sino que tuvo que tener un comienzo, ¿ok? Si no, ya no hubiera universo, se hubiera expandido completamente. Y entonces la pregunta es, ¿cómo llegó ahí? Bueno, una de las mentes más brillantes, de hecho, considerado la mente más brillante, hasta su deceso, que era Stephen Hawking. ¿Tú sabes quién es Stephen Hawking? El que estaba en la silla de ruedas, tenía esa enfermedad. En su libro El Gran Diseño, él llegó a la conclusión de que el universo apareció. ¿Apareció? De repente apareció. Y cuando le preguntaron, ¿y cómo apareció? ¿Por qué apareció? Su respuesta fue, porque tenía que aparecer. Muy profundo. No es más fácil creer, él sabe que apareció, o sea, definitivamente esto apareció de la nada. Pero no podemos decir que hay un Dios que lo creó, porque eso nos causa un problema. Y lo que te quiero decir es que detrás del ateísmo te quieren vender que es un asunto intelectual. No, el problema del ateísmo no es intelectual, es moral, ¿ok? No es por un asunto intelectual, es moral. Pablo está diciendo, el hombre quiere vivir en su pecado. Y como quiere vivir en su pecado, él niega la existencia de Dios, porque si hay un Dios, yo soy responsable delante de ese Dios. Y si hay un Dios, yo voy a dar cuenta. Y para mí es más fácil decir, no existe ese Dios, para yo hacer lo que yo quiero. Pero obviamente, si tenemos un universo, tiene que haber alguien que lo creó. Ese es el argumento cosmológico. Hay otro argumento, que es el llamado argumento teleológico. Y es el argumento que dice que el orden, el diseño, apunta a un diseñador. Ahí le van a poner una grafiquita, vamos a ver si es verdad que la ponen. Y yo le voy a dar, vamos a hablar un poquito de esa gráfica. Si yo le enseño este monte que está aquí, esto es un desorden, ¿verdad? Hierba creciendo libre allí. Si yo le digo que la foto de la izquierda, para ustedes, de la izquierda, eso se hizo solo, ¿usted me lo cree? O sea, quiero decir que ese desorden ahí no hay nadie que metió mano para arreglarlo. Sí, porque es un monte. Ahora, si yo te digo que ese jardín de la derecha, eso se hizo solo. Ese orden, ese diseño, ¿tú me lo crees? Señor, ¿usted puede creer que el universo muestra un diseño más asombroso que eso? Es más, cada célula del cuerpo humano, el cuerpo está formado por sistemas que muestran una ingeniería asombrosa. ¡Asombrosa! Oye, yo recuerdo estudiando medicina, yo salía vuelto loco cuando yo veía a mi madre. Señor, tú sí eres grandioso. La cosa que usted la toma tan mundana como que usted ve, ahí hay un trabajo de ingeniería que todavía el hombre no ha podido hacer. Una máquina como el ojo humano. No ha podido hacer una bomba como el corazón que funciona 100 años sin parar. Búsqueme una bomba humana que funcione así. Eso tiene un diseño asombroso. Definitivamente tiene que haber una mente inteligente detrás que lo hizo. Pero ¿qué hace el hombre? Niega. La está viendo. De hecho, le tengo otra cita aquí. Este es de Richard Dawkins, que no es el mismo de ahorita. Richard Dawkins es hoy por hoy, yo digo, el papa de la religión atea, porque el ateísmo es una religión. Eso es por fe, ¿qué se cree? Eso es por fe. Igualito como usted cree en Dios, eso es por fe, no tienen evidencia. De hecho, ellos mismos dicen que ellos creen. Pero oiga lo que dijo Richard Dawkins en su libro El relojero ciego, dice el The Blind Watchmaker. Él dice, oiga esto, hablando de ese orden que se ve en las cosas creadas, él es biólogo y él dice esto, la biología es el estudio de cosas que parecen estar diseñadas por un ser inteligente, pero siempre recordarse a sí mismo eso. ¿Tú oíste? Le está diciendo, mira mi hijo, tú que vas a estudiar biología, tú que vas a estudiar medicina, cuando tú estudies eso, tú vas a ver un diseño asombroso que va a apuntar, alguien tiene que haber diseñado esto, esto no se pudo haber hecho solo. Y en ese momento, recuérdate a ti mismo, no, esto se hizo solo. ¿Eso es lo que él está diciendo? Él está llamando a los biólogos a recordar, tú vas a ver, hay evidencia de un diseño inteligente, pero recuerda que no es así. Eso es lo que Pablo está diciendo, suprimen la verdad, la están viendo, pero la suprimen porque en su injusticia ellos quieren vivir en su pecado. No le conviene que haya un Dios. Le voy a dar otra, no tengo que ver, oiga otro. Este George Wall era profesor en Harvard, ganó el premio Nobel de Filosofía y Medicina en 1967. Él estaba considerando la cantidad de descomunal de factores reales e hipotéticos que tuvieran que confluir para que la vida surgiera sola. O sea, para que de materiales inorgánicos surgiera lo orgánico y se formara la vida. Y él dice lo siguiente, uno solo tiene que contemplar la magnitud de esta tarea para admitir que la generación espontánea de un organismo vivo es imposible, dice él. ¿Te oyó? Mira, cuando yo me puse a analizar esto, un hombre que es brillante, yo dije, lo que tendría que haber pasado para que la vida se forme sola, eso es imposible. Y después añade, y sin embargo, aquí estamos, según creo yo, por generación espontánea. Es imposible, pero yo tengo dos opciones, que son, o pasó lo que yo digo que es imposible, o hay un Dios creador. Pero si hay un Dios creador, yo tengo problemas, porque yo no he vivido como ese Dios me manda, y un día le voy a dar cuenta. Así que, ¿qué hace el hombre? Dice Pablo, suprime esa verdad. Ahora, yo sé que la mayoría que está aquí, de hecho, probablemente ninguno de los que están aquí es ateo. Porque si fuera así, no estarían en una iglesia. Pero yo quiero que tú sepas que aunque tú no hayas llegado al extremo de rechazar a Dios con el ateísmo, de manera natural todos nosotros rechazamos al Dios de la Biblia. De nuevo, y te lo puedo probar muy sencillo, si tú no has venido a Cristo todavía, ¿por qué es? Porque Él está ahí, ese es el Dios de la Biblia, que vino Él vino a buscarte, Él vino a hacer lo que había que hacer para acercarse a ti, para tener una relación contigo, y tú no has venido a Él, ¿por qué no has venido a Él? Por lo mismo que el ateo niega la existencia de Dios. Porque tú sabes que venir a Él significa que tú vas a tener que someter tu vida a Él. Pero tú quieres vivir como te da tu gana. Pero tú quieres vivir en tu pecado. Tú no quieres tener que arrepentirte de tu pecado, abandonar tu pecado y venir a Él. Y eso no me lo estoy inventando yo. Eso es exactamente las palabras de Cristo. En Juan capítulo 3, versículos 19 y 20... dice el Señor Jesucristo, y esta es la condenación. ¿Por qué se condena el hombre? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué el hombre rechaza a Dios? Por su injusticia, por su pecado, ama más su pecado que a Dios. Y quizá tú no niegas que Dios existe, pero tú estás rechazando el llamado, la oferta, la invitación del Dios verdadero. Porque tú no quieres rendir tu vida a Él. Porque quieres seguir viviendo en tu pecado. Pero si usted mira el texto, Pablo nos deja ver una tercera razón por la que la ira de Dios está sobre los hombres. La ira de Dios viene porque se han rebelado contra el propósito y los mandamientos de Dios. La ira de Dios está sobre el hombre porque han rechazado al Dios real, verdadero de la Biblia. Pero en tercer lugar, Pablo nos dice, la ira de Dios está sobre el hombre porque los hombres han reemplazado a Dios. Mira el versículo 22 y 23, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, eso que vimos ahorita, de esos grandes sabios de hoy. Pero mira lo que hacen, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Usted sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros fuimos creados para adorar. Fuimos creados adoradores. Y si no vamos a adorar al Dios de la Biblia, vamos a adorar a otro Dios. Es el problema. Que Dios no creó para que lo adoremos para su gloria. Y si nosotros, por querer vivir a nuestra manera, rechazamos al Dios de la Biblia, vamos a terminar adorando otra cosa. Por eso le digo, esto todo está relacionado. La rebelión me lleva a rechazar al Dios de la Biblia, pero me lleva entonces a envanecerme y comenzar a adorar otra cosa que no es Dios. Y Pablo habla aquí de que adoran imagen de hombre corruptible. Por supuesto, en los días de Pablo él se está refiriendo a esos dioses que ellos adoraban, Afrodita, Diana de los Efesios, Zeus, Apolo, Neptuno, todos esos dioses del panteón grecorromano. Pero nosotros podemos decir hoy, el hombre precisamente porque no quiere al Dios de la Biblia, entonces decide adorar vírgenes, y decide adorar santos, y decide adorar ángeles, y decide adorar a Buda, y decide adorar a Zoroastro y a Manes en el maniqueísmo, y decide adorar a quien sea, porque él va a adorar, y si no va a adorar al Dios de la Biblia, él va a buscarse un Dios para adorarlo. Y si no es imagen de hombre, dice Pablo, va a adorar aves, y cuadrúpedos, y reptiles. Como en la India adoran la vaca y los ratones. Como en algunas tribus de Sudamérica adoran el cocodrilo. Como los indígenas americanos adoraban el sol y la luna y las estrellas. El hombre va a buscar algo que adorar. No quiere adorar al Dios verdadero, pero como es un adorador por naturaleza, va a buscar un Dios. Pero no solamente son esas imágenes. Nosotros los seres humanos somos una fábrica de ídolos, decía Calvino. Podemos convertir cualquier cosa en un ídolo. Podemos convertir aún cosas buenas. El sexo lo convertimos en un ídolo. Un hobby lo convertimos en un ídolo. Un deporte lo convertimos en un ídolo. Cualquier cosa, una actividad la convertimos en un ídolo. Convertimos eso en eso que da sentido, lo que estamos tratando de darle sentido en nuestra vida y hallar felicidad en eso. El ídolo más grande posiblemente que tienen los hombres hoy, yo lo tengo en mi bolsillo. No tenía de 2000, así que tuve que agarrar este. Ese es el ídolo más grande que tienen los hombres hoy. Para eso es que viven, en eso que están tratando de hallar su felicidad, en el dinero. Nosotros convertimos cualquier cosa en un ídolo y en última instancia, si no vamos a hacer otra cosa, el ídolo somos nosotros mismos. Y todo eso, dice Pablo, esa rebeldía contra el propósito y los mandamientos de Dios, ese rechazo del Dios de la Biblia y esa idolatría que reemplaza al Dios verdadero por otras cosas, por la criatura, por la creación, todo eso, dice Pablo, genera, produce la ira de un Dios santo y justo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así que ese es el diagnóstico que Pablo nos está dando. El diagnóstico espiritual es que todos los hombres, escúcheme bien, todos los hombres sin excepción, por naturaleza, que eso es lo grande, no es que nos convertimos en hijos de ira, es que nacemos en esa rebeldía. Por naturaleza somos hijos de ira, estamos bajo la ira de Dios. ¿Y cuál es el pronóstico entonces? ¿Qué va a pasar con esos seres que están bajo la ira de Dios? Bueno, si recordamos la definición de la ira de Dios, es la justa y santa indignación de Dios por el pecado del hombre que lo lleva a derramar su juicio en un merecido castigo y retribución sobre el pecador. La manera como esa ira de Dios se va a manifestar un día es Dios trayendo juicio sobre este mundo y sobre cada pecador de manera individual. La Biblia habla de un juicio universal que tendrá lugar sobre todo el mundo. Apocalipsis nos describe ese juicio como las copas de la ira de Dios. Es como que ahora mismo se van llenando todos los pecados, toda la rebeldía, toda la idolatría, todo el rechazo del hombre de Dios se va llenando en copas que se van acumulando allá en el cielo, y un día Dios va a derramar esa ira sobre los hombres. Y tenemos ejemplos bíblicos. Dios nos ha dado previews, trailers. Usted ve la película, que te dan un preview, te dan un trailer para que tú veas qué es lo que viene. Dios nos ha dado varios de esos. El diluvio fue uno de esos previews del juicio. Pero el diluvio que inundó toda la tierra y mató todo lo que existía, excepto 8 personas, no fue nada comparado con lo que viene. ¿Tú sabías? Porque el próximo diluvio, que por cierto nosotros creemos diluvio y lluvia, diluvio lo que significa cataclismo, destrucción. El próximo diluvio no es de agua, es de fuego. Y será tan serio, pero no culcuten ahí, será tan serio que será tan serio el problema que el mundo será deshecho. En el diluvio se inundó y seguimos con el mismo mundo. Pero ahora el juicio será tan terrible sobre la humanidad que este mundo va a ser deshecho y tendrá que ser rehecho. Tenemos otros ejemplos más localizados de ese juicio, como son Sodoma y Gomorra, como son el exterminio de los cananeos. Dios nos ha dado, todos esos son avisos. Dice Pedro en segunda de Pedro que Sodoma y Gomorra está puesta como ejemplo de lo que ha de acontecer en el mundo. Dios nos está advirtiendo, la ira de Dios, la Biblia nos está advirtiendo, la ira de Dios está sobre la humanidad y un día Dios la va a derramar en un juicio universal. Pero todavía ese no es nada, porque hay muchísimos que ni siquiera van a estar aquí cuando ese juicio sea derramado. Pero hay un día donde el juicio de Dios será derramado sobre cada individuo en particular, donde Dios mandará a cada hombre y le dará el castigo que merece exactamente su rebelión contra Dios. El apóstol Pablo mismo en Romanos, si usted otra vez voltea su página, en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, oiga como dice Pablo, pero por tu dureza, y vamos a llegar a ese texto, es asombroso lo que él está diciendo allí, específicamente a quién le está hablando allí. Pero dice él, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, ¿qué es lo que dice ahí? A cada uno conforme a sus obras. Y aquí no está hablando de un juicio universal, aquí está hablando de un juicio individual. Cada persona, de manera natural, nos hemos pasado la vida rebelándonos, rechazando y reemplazando a Dios y acumulando, dice él, atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y llegará ese día donde cada uno va a recibir el justo castigo que merece por su pecado. Y ese es el problema humano. Eso es lo que Pablo nos está advirtiendo. De manera natural, estamos bajo la ira de Dios a la espera de un terrible juicio que vendrá sobre cada uno de nosotros. Si lo quiere de otra manera, nosotros vivimos esta vida con un hacha sobre nuestra cabeza, esperando solo el día de nuestra muerte para caer sobre nuestro cuello. Y si eso es todo lo que la Biblia tuviera que decir, ¿no? Entonces lo que nosotros debemos ponernos a llorar aquí, porque es terrible lo que espera a cada hombre de manera natural en este mundo. Pero ahí es donde entra la buena noticia del Evangelio. Y Pablo nos da el remedio, la solución. Sí, estamos bajo la ira de Dios. El diagnóstico es serio. La ira de Dios está sobre ti. El pronóstico es sobrio. Viene un juicio terrible. Pero hay un remedio. Hay una cura. Y esa cura es Jesucristo. Y ese es el Evangelio. Porque que Pablo quiere ir, está ansioso por ir a Roma a predicar. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio los injustos pueden ser declarados justos. Nuestras injusticias que generan la ira de Dios son saldadas en la cruz del Calvario. Esas son las buenas noticias del Evangelio. De que Dios, el mismo Dios, señores, el Dios que estaba airado con nosotros, que está contra el mundo pecador, ese mismo Dios nos mandó el remedio. nos mandó la solución. Ese mismo Dios, en la persona de su Hijo, en la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo para Él mismo, Dios mismo, recibir el castigo, recibir la ira. Cristo vino a recibir la ira del Padre para librarnos a nosotros. Ese es el Evangelio. Él vino y en la cruz del Calvario, toda la ira de Dios por el pecado de los que vienen a Él es derramada y saldada. Él agota las copas de ira, el reservorio de ira que dice Pablo que tú tienes acumulado por tu pecado. En Cristo es vertido en la cruz, saldada tu deuda. Y no solamente eso, te viste de su justicia. No solamente cancela tu injusticia, te otorga su obediencia perfecta. Hay un solo hombre que llegó de aquí a la pared. ¿Usted sabe quién fue? Jesucristo. Y Él dice, si tú vienes a mí, yo te pongo en mi lista de los que andan conmigo. Y a ti se te cuenta como que tú llegaste igual que yo. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias. Pero para tú entender esa buena noticia, tienes que entender la mala. Tú has generado la ira de Dios toda tu vida y está acumulada y un día será derramada sobre ti. A menos que tú vengas a Cristo Jesús. Y entonces Él aplaca esa ira, Él absorbe esa ira, Él cancele tu deuda y te dé vida eterna. Busque un texto conmigo en Romanos capítulo 20, perdón, Apocalipsis capítulo 20. Quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 20. Busque este último pasaje. Mire aquí, este es el día del juicio, el día donde la ira de Dios será derramada sobre cada pecador, y Dios nos está dando el privio aquí también. Dice, y vi, estoy en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Ahí estaba Abinader y Chepe, el que barre en el palacio. Grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y agarra aquí, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un día de juicio, hay un día donde Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a su injusticia, conforme a su rebelión, conforme a su rechazo, conforme a su reemplazo del Dios verdadero. Pero tú viste que hay otro libro allí, que es el libro de la vida. El libro de la vida del Cordero, le llama Apocalipsis por otro lado. Es el libro de aquellos que han confiado en Cristo, aquellos que vienen a Él, porque Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, porque Cristo vino al mundo a saldar la deuda de los pecadores, y todo el que viene a Él, su deuda es saldada y es anotado en ese libro. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, es el Evangelio que te ofrecemos. Si tú estás aquí sin Cristo, si hay alguien aquí que no se ha convertido a Cristo todavía, tú tienes que entender, hay un serio problema, tienes un serio problema, la ira de Dios está sobre ti, pero en Cristo hay solución. La buena noticia del Evangelio es que tú puedes ser justificado en Él, que tú puedes ser perdonado en Él, pero tú tienes que venir a Él. Y mis hermanos, aunque este es un mensaje que el texto está dirigido principalmente a aquellos que no tienen a Cristo todavía, también tiene un gran mensaje para nosotros. Y es recordar que el Evangelio es la buena noticia de que ya Cristo saldó la ira de Dios por nosotros, hermano. No hay ira, no hay ira de Dios para nosotros. La ira fue saldada, la deuda fue cancelada, la ira fue agotada, Cristo la recibió todo. ¿Tú sabes lo que eso significa, hermano? Que todo lo que hay de Dios para ti es bien. Y eso nosotros tenemos que recordarlo cuando pasan cosas malas. Porque a veces creemos que bien significa que no me van a pasar cosas malas. No, Dios en su sabiduría va a permitir cosas malas en la vida de sus hijos. Pero no son castigos, porque no hay ira. Es parte del plan de Dios para hacernos bien. Y tenemos que recordar esa verdad. Todo lo que hay de parte de Dios para nosotros es bondad, Es gracia, es misericordia, porque ya Cristo absorbió la ira. Ya Cristo pagó y en Él somos aceptos, somos justos. Pero también, hermano, esta verdad debemos vernos a nosotros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Cómo que él comienza? Yo estoy deseoso de predicar este evangelio. ¿Por qué? Porque esto es lo que salva. Hermano, nosotros tenemos el remedio para el problema más grande del hombre. Es increíble cómo con este lío de la reforma, usted vio, todo el mundo salía manifestándose. ¿Cuánta gente hablando del problema de la reforma, del problema de la reforma fiscal, del problema de la reforma fiscal? El problema más grande del hombre no es económico, señores. El problema grande del hombre es que se lo va a llevar el diablo un día por su pecado. Y de eso nadie sale a hablar. Nadie sale a decirle, señores, sí, hay una crisis económica, pero tú sabes que hay un problema más grande. Y es que hay un Dios que está airado contra el impío. De eso es que se debería hablar todos los días en las redes, porque ese es más serio. Ese es más serio que cualquier problema económico que podamos tener. Y gloria a Dios, ese tiene remedio, que es Jesucristo y el Evangelio. Pero nosotros, ¿quiénes somos los que tenemos que dar ese remedio? Los que ya lo tenemos, hermano. Tú estás llevando ese remedio. Y estoy hablando a tus seres queridos. Estoy hablando a tu familia. Estoy hablando a tu vecino. Estoy hablando a tu compañero de trabajo. Ellos necesitan. Cuando tú lo ves así como alguien sobre el que está la ira de Dios y un día será derramada. Necesita, tú tienes el remedio. No te lo engavete, hermano. Vamos a dar ese remedio. Ya le dijimos, nuestra iglesia se va a abocar a partir del año que viene al evangelismo, porque queremos, hermano, tenemos un remedio que no debemos guardarlo, hay que darlo. Pero tenemos una oportunidad de salir a regarlo de manera masiva también esta semana que viene. ¿Qué tenemos la semana que viene? El domingo que viene, domingo 3 de noviembre. El encuentro de las iglesias del sur, una tremenda oportunidad para salir a decirle a una comunidad entera, mira, hay un problema, pero tenemos la solución que es Cristo. El encuentro de iglesias bautistas del sur, que va a ser en Doña Ana este año, un grupo vamos a ir allá, todo el que quiera. De hecho, pusimos una lista ahí abajo para que nadie pueda decir que yo no tengo cómo llegar a Doña Ana, una guagua. Usted quiere ir y no tiene cómo ir, anótese ahí y diga, yo quiero irme a la guagua. Si tenemos un grupo, podemos buscar una guagua. Para que todos podamos ir, todo el que quiera, podamos ir y tener parte en ese encuentro de coinonía, comunión con esas iglesias del sur, que como iglesia nosotros apoyamos y ayudamos, pero también parte de ese proceso es salir a evangelizar, a regar estas buenas nuevas, este mensaje. Y quiera Dios que nosotros tengamos ese sentir de Pablo. Pablo dice, pronto estoy, ansioso estoy por ir a predicar el evangelio. Que Dios nos dé esa sensibilidad por las almas, como se la dio a Pablo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias por el Evangelio, Señor. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.